día feliz veré creyendo en ti, dice ese himno. Abra sus Biblias conmigo en esta tarde, libro de Apocalipsis. Estamos comenzando el capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Si eres creyente en el Señor Jesucristo, si has creído en el Señor Jesucristo, tú sabes, como dice allá 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que todas las cosas son hechas nuevas. Esa es la verdad, esa es la realidad, todas las cosas son hechas nuevas. Pero si eres creyente en Cristo Jesús, tal vez una de las cosas que más te desalienta, más te frustra en esta vida, es el tener que lidiar constantemente con el hombre viejo. Siempre tener que lidiar. ¿Has dicho alguna vez, ya superé eso, ya nunca más voy a tener problemas con eso? Y otra vez vuelve. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero ese viejo hombre sigue arrastrándote, ¿verdad? Sigue arrastrándote. Es como acarrear el cuerpo de un muerto, eso es lo que es. Es como los hacían en Roma en antigüedad, una de las condenas era que te ataban el cuerpo de un muerto y tenías que andar con ese cuerpo de muerto. Pues así es en verdad, el creyente tiene que arrastrar ese hombre viejo, muerto en delitos y en pecados. Pero este texto en 2 Corintios dice, todas las cosas son hechas nuevas, las cosas viejas pasaron. Este texto no podemos entender que significa que ya no vamos a tener problemas con el pecado, o ya no vamos a tener problemas con el hombre carnal. Pero eso mismo da al creyente toda razón de esperar la muerte. Eso mismo, esa realidad misma da al creyente toda razón de esperar la muerte, su liberación. Su liberación. ¿No dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 21, no dijo el apóstol Pablo que para mí el morir es ganancia? No solamente para Pablo, sino para todo creyente en el Señor Jesucristo, para ti, el morir es ganancia. En Filipenses capítulo 1, versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para el beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir. Yo tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces el creyente tiene toda esperanza en la muerte, porque sabe que esta muerte, el pasar de este cuerpo natural, es estar con el Señor Jesucristo. No es un tal vez, no es un espero que sí. El creyente tiene esta confianza, así como mi Señor resucitó de los muertos, Él me va a traer consigo. Él fue a preparar lugar para mí. Tenemos esta seguridad, una esperanza gloriosa por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿No dijo el apóstol Pablo también esto? Hablando de sí mismo, él dijo, miserable de mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mientras estoy en este cuerpo, miserable de mí. El bien que quiero, no lo hago. El mal que no quiero, eso hago. Total, continuamente en esta lucha. Cansado, tal vez, cansado con este hombre viejo, este hombre natural. Si estás cansado de este mundo, cansado del pecado, cansado de estar viviendo alrededor de personas que odian a Dios, odian a Cristo. Este mundo lleno de conflictos, y anhelas la perfecta conformidad a Cristo, anhelas vivir en un mundo donde está perfectamente conformado a Cristo, donde mora la justicia. Si ese es tu deseo, si esa es tu realidad, si ese es tu deseo, entonces esta visión de Juan va a ser de gran bendición para ti. Esta visión que tenemos aquí en Apocalipsis capítulo 21. Leamos. Vamos a ver los primeros 8 versículos en esta tarde. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y hubo una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ahora sí pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Porque los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Versículo 1 nos dice aquí esta visión, que hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Este planeta y este cielo, el universo, será deshecho con calor inmenso. Quiero que vean 2 de Pedro capítulo 3. Las dos cosas que ahora son serán quemadas. Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No es cosa difícil para él. Él con su voz, con su palabra, él dijo: sea, sea, y fue. No es cosa difícil para él. Noten allá versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiendo serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados en él, sin mancha e irreprensibles en paz. Tenemos esta esperanza gloriosa. Después de esto, después de este día del juicio, el gran día del juicio, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, un mundo perfecto, sin pecado. Cuando Dios crea algo, lo crea perfecto. ¿Sabían eso? Cuando Dios crea algo, no lo crea a medias. Este cielo y esta tierra en la que vivimos fue creado por Dios perfecto. Pero a causa del pecado vino la destrucción. Vino la condenación. vino el pecado en el mundo, y por causa del pecado vino la condenación a este mundo. El mundo mismo, la creación misma, vino a estar sujeta. Bueno, cuando Dios quita el pecado, cuando Dios haya quitado todo el pecado y haya juzgado a todos, entonces habrá un cielo nuevo y un cielo nuevo y una tierra nueva donde no exista el pecado. ¿Qué será eso, verdad? ¿Qué será eso? De poder servir al Señor con completa libertad, sin ninguna interrupción. El pecado será quitado del mundo. Algunos creen que es este mismo cielo y esta misma tierra que van a ser quemadas y renovadas, por lo que dice Romanos capítulo 8. Pero ya sea esta tierra o otra, es inmaterial. Sabemos que será nueva. Sabemos que será nueva. Ahora, por lo que señala Juan, dice aquí que ya no existía el mar. ¿Qué significa? Recuerden que el libro de Apocalipsis, todo es simbólico. Pero aquí, el mar siempre ha significado inquietud. Y siempre ha significado separación. Los mares separan, por ejemplo, los continentes. Los mares separan los continentes. Proporcionan una barrera. No podemos saber lo que hay en las profundidades. Es decir, hay cosas que no sabemos. Entonces, estos dos pensamientos vienen a la mente. Cuando Dios dice que no habrá más mar, significa no habrá más separación. La separación causa mucha tristeza. La separación causa dolor. No hay separación. Todas las barreras, toda separación y todo distanciamiento será removido. No hay pecado. ¿Qué es la cosa que nos separa de Dios? Nuestro pecado. No habrá más separación. Vamos a estar en su presencia. Vamos a estar en su presencia. Todos vamos a estar en su presencia y gozar su presencia. No va a haber uno que está aquí tan cerca y el otro está a 3 kilómetros. Estamos confinados a este cuerpo físico. Y no podemos entender, yo no puedo entender, cuando menos, yo no puedo entender. Si yo pienso que yo soy el que está más cerca de este micrófono, significa que allá atrás es el que está más lejos de este micrófono. Pero porque nosotros tenemos el entendimiento de estas cosas materiales. De alguna manera no habrá distancia, no habrá separación. No hay pecado que nos separe. Todos vamos a estar en su presencia. Y como leímos allá, en su presencia hay deleites, gozo eterno. Y en cuanto al entendimiento, ahora conocemos en parte, nos dice, ahora entendemos en parte. Pero quiero que vean allá en 1 Corintios capítulo 13, el apóstol Pablo está hablando del amor. El amor que Dios ha dado y es el don de Dios y que va a permanecer más aún allá en la eternidad. La fe y la esperanza dejan de ser. La fe y la esperanza dejan de ser. Porque la fe es la misma definición de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero cuando veas al Señor Jesucristo no necesitas fe. Lo estás viendo con tus ojos. Y la esperanza, una vez cumplida, ya no la esperas. La esperanza de estar con Él y ser transformado a su imagen, una vez estando en su justicia, estando en su presencia, ya no lo esperas. Ahora dice aquí en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. Ahora vemos por espejo. Ver es conocer, ¿verdad? Ahora entendemos, ahora vemos por espejo oscuramente. Un espejo opaco. Mas entonces, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ya no habrá más separación de entendimiento. No habrá más mar. Qué precioso. En esa nueva creación vas a entender las cosas que en este mundo no entiendes. Vas a entender. Yo estoy convencido que vamos a ver y entender que, cómo todas las cosas en nuestra vida fueron para bien. Aunque en este momento no lo entendemos. Entonces vamos a entender y ver cómo todas las cosas ayudaron a bien. No hay más tierra, en una nueva tierra hay un nuevo cielo y el mar ya no existía más, ya no hay más separación. Y dice Juan, versículo 2, y yo, Juan, vi a la santa ciudad. Está hablando de la iglesia del Señor Jesucristo. Yo vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Cuando subió al cielo. Recuerden, la iglesia va a subir al cielo cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Cuando Él venga con los santos que ya están con Él ahora en gloria, todos los que están en los sepulcros, ellos van a resucitar primero, y los que quedamos en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados y así estaremos reunidos con el Señor en el cielo. Pero descenderá la iglesia a este nuevo cielo y nueva tierra con el Señor Jesucristo. El cuerpo entero de los escogidos de Dios. No falta ninguno. ¿Pueden ustedes imaginarse la iglesia del Señor Jesucristo que le falte un dedo? No, ¿verdad? No. Es la iglesia gloriosa del Señor Jesucristo. Cada creyente que ha vivido en todo tiempo, esos antiguos escritores llaman a esto la iglesia triunfante, la iglesia victoriosa. Cantamos este himno: es Cristo de su iglesia el fundamento fiel, el Señor Jesucristo. A ver si puedo leer esto, es en número 306. En los himnarios, un texto allá, en la segunda estrofa. Estrofa número 3. En medio de su lucha y gran tribulación, la paz eterna espera con santa expectación. Pues Cristo desde el cielo un día llamará su iglesia invicta, entonces con él descansará. La iglesia invicta, la iglesia victoriosa del Señor Jesucristo va a descender del cielo. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta. Dice aquí, está dispuesta. Bueno, sabemos que si alguno está dispuesto es porque Dios lo hizo dispuesto. No es que Él se puso dispuesto. Está dispuesta. Esta palabra dispuesta es la palabra preparado. Esta iglesia ha sido preparada como una esposa ataviada para su marido. Ha sido preparada. Cristo Jesús es el que hizo la preparación. Ustedes se acuerdan ya el texto en Juan capítulo 14, versículo 1 y 2. El Señor Jesucristo hablando a sus discípulos. Y aquí está el consuelo para el corazón de cada uno que está turbado, cada uno que está sufriendo por la angustia por su pecado. Miserable de mí. Le acababa de decir a Pedro: Pedro, tú me vas a negar. Acababa de decir a sus discípulos: me van a negar y van a irse. ¿Cómo habrán estado turbados los corazones de los apóstoles? Y de saber que el Señor Jesucristo sabe que tú no eres fiel. Él sabe que si Él te deja por un momento, te vas a ir. Pero Él dice, no se turbe tu corazón. No se turbe tu corazón. Tú crees en Dios. Cree en el Señor Jesucristo. Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, aquí está esta palabra, preparar lugar para vosotros. Esta iglesia que desciende del cielo, al cielo nuevo y la tierra nueva, es una iglesia preparada. Preparada por el Señor Jesucristo cuando Él fue a la cruz del Calvario. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el cielo, estar con el Señor Jesucristo. Donde yo estoy, vosotros también estáis. Yo fui a la cruz del Calvario, dijo el Señor. El Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario para preparar lugar para ti. Porque tú no estás preparado en tu propia condición. Condición de pecador muerto en delitos y pecados. Era necesario que Cristo quite nuestro pecado. Era necesario que Cristo establezca la justicia. Era necesario que Él vaya a la cruz del Calvario y dé su vida en rescate de su pueblo. Ese sacrificio ha preparado lugar, te ha santificado, te ha justificado. Y ahora, si estás en Cristo Jesús, no te falta nada. Estás preparado, estás dispuesto. Estás dispuesto. Dispuesta a una esposa ataviada para su marido. Es una vestidura de boda. El Señor Jesucristo se dio para su esposa, la iglesia. Dice versículo 3, y una gran voz del cielo que decía, he aquí, he aquí. Presten atención, he aquí, dice, he aquí. El tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Qué es un tabernáculo? Es una morada, ¿verdad? Es un lugar de morada. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Nos dice allá en Juan capítulo 1, versículo 14. Sabemos que en Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el versículo 14 de Juan capítulo 1 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó. Esa es la palabra tabernáculo. Él hizo tabernáculo aquí en esta tierra con nosotros. Él tomó carne de nuestra carne y hueso. Él habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí está diciendo, cuando ve la iglesia del Señor Jesucristo descender del cielo a la nueva tierra, oye la voz que dice, la gran voz que decía, he aquí, aquí está la morada de Dios, aquí está donde Dios mora, he aquí el tabernáculo de Dios, noten allá, con los hombres, con los hombres. Dios con los hombres. Estar en la presencia de Cristo y contemplar su gloria. Ese es el propósito de Dios. Padre, dice el Señor Jesucristo, esto quiero, que donde yo estoy, ellos también estén, para que vean mi gloria. Eso está en Juan capítulo 17, versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por todos los que han de creer en mí por palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que me diste, yo les he dado. Ahí está esta esposa preparada. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, noten esto, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero. Esta es mi voluntad. Quiero. Quiero. Que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. Que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esto es el cielo. Estar en la presencia del Señor Jesucristo y ver su gloria. Ser excluido de la presencia de Cristo es el infierno. Estar en su presencia, qué privilegio. Qué privilegio será estar allá en la presencia. ¿Qué privilegio consideramos nosotros es estar en presencia de un creyente? Un creyente que tú amas. Un creyente que después de que estás con el creyente por un tiempo, dices, ah, qué bueno estuvo estar con ellos. Qué bueno estuvo estar con ellos. Te anima, te consuela, te sientes bien. Solamente estar en presencia de un hermano en Cristo Jesús. ¿Qué será estar en presencia del Señor Jesucristo? ¿Qué será estar en presencia del Señor Jesucristo sin pecado? Noten allá, nos dice allá, el tabernáculo de Dios con los hombres. Cristo, Dios con los hombres. Dios con los hombres. No dice por encima de los hombres. Sabemos que Él está por encima de todos. Pero el texto dice con los hombres. El texto dice con los hombres, no por encima de los hombres. No contra nosotros, qué bueno que no dice contra nosotros. Si Dios es contra nosotros, ¿quién puede permanecer? Pero Dios con nosotros. Llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Este es el privilegio de cada hijo de Dios, estar en la presencia de Cristo mismo. Como dije, el infierno es el contrario, es la ausencia o la, estar ausente de la presencia de Cristo. Bueno, no solamente es hablar nada más. El creyente siente este gran anhelo de estar con el Señor Jesucristo. Y qué tormento es cuando el Señor esconde su rostro. Tú sabes, si has creído en el Señor Jesucristo, y el Señor esconde su rostro por un tiempo, y parece que tus oraciones rebotan contra el cielo, no llegan. No sientes la presencia del Señor Jesucristo. Te sientes como en un infierno. Pero qué dulce es estar en la presencia del Señor Jesucristo. Hay personas que solamente hablan de Dios. De Dios, de Dios, de Dios. No se puede conocer a Dios aparte de Cristo. Temo que esas personas que solamente hablan de Dios no conocen al Señor Jesucristo. Él es nuestro Señor. Noten allá versículo 4. Y Dios enjugará a Dios toda lágrima. Enjugará a Dios toda lágrima. En este mundo hay muchas lágrimas. En este mundo hay muchas lágrimas. Hay quebranto. Hay pérdida, hay dolor, hay tristeza, hay separación, pero en el cielo no habrá lágrimas, no habrá lágrimas, no hay razón de lágrimas. Y mira la ternura que dice aquí, la ternura con lo que dice, Dios es el que enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Él va a quitar las lágrimas de ellos. Y ya no habrá más muerte. Nadie va a morir. Nadie va a morir. Qué doloroso es sufrir la pérdida de un ser querido, de un ser amado. Qué doloroso es eso. Pero no habrá muerte allá en el cielo. La muerte trae dolor, pero no habrá nada de eso. No habrá más llanto. Las penas que ha traído este mundo de pecado. ¿Cuántas penas ha traído a este mundo? Pero no habrá nada de ello. No habrá más llanto, no habrá más clamor. Esto significa no habrá más conflictos, no habrá más controversias, no habrá ningún sonido de discordia. allá en el cielo. No hay discordia. Estaba yo pensando en esta palabra discordia. Viene del no hay acuerdo. Qué bonito se oye la música cuando están de acuerdo, ¿verdad? Voy a usar a los músicos como un ejemplo. Qué bonito se oye la música cuando están de acuerdo. Pero si de repente un instrumento toca una nota salada, se oye, ¿verdad? Dice, ¡ay! Pero no habrá ninguna nota de discordia allá en el cielo. No habrá más clamor. No habrá, todos están allá, tendrán la misma canción. La misma canción. El mismo deseo, el mismo amor, el mismo querer glorificar al Señor Jesucristo. Cantan una misma canción. Solamente el Señor. Aquí, por ejemplo, aquí en la tierra, ¿cuántas iglesias crees que puedas estar y estar contento con lo que dicen acerca de tu Señor? Y entras a un templo y ves lo que están haciendo y ves lo que están diciendo y te causa mucho dolor y mucha tristeza. Es triste ver lo que pasa en muchos lugares que se dicen ser cristianos. Es triste. Pero donde el Señor Jesucristo y su iglesia está, Jesucristo está, hay paz. No hay discordia. Sabemos que todavía estamos en este mundo y somos carnales. Y debemos cuidar cuidadosamente la unión, la comunión de los hermanos. Y no permitir que haya discordia. Pero en el cielo no va a haber más de eso. En el cielo no hay más de esto. Y dice, no hay más dolor. No hay más dolor. Sino ininterrumpida alegría. El gozo perpetuo. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a ese ladrón, a ese malhechor que fue crucificado junto a él? Hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Paraíso. No hay más dolor. Dice, las cosas primeras pasaron. Porque las primeras cosas pasaron. Se han ido, ya no existen más. Versículo sigo. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. El que estaba sentado, el Señor Jesucristo, dice, yo hago todas las cosas nuevas. Yo, aún en esta vida, cuán bueno es tener algo nuevo, ¿verdad? Una nueva camisa. Pero las cosas nuevas se envejecen aquí, ¿verdad? Compras un auto nuevo, qué contento estamos. De repente alguien le choca con su puerta, le deja un golpe. O zapatos nuevos, y de repente pasa un carro y los moja. Ya no están tan nuevos. Nos gustan las cosas nuevas aquí en este mundo, ¿verdad? Pero se pasan. Pero el Señor Jesucristo dice, yo hago todas las cosas nuevas. Mucho más. Ahora, cuando el Señor Jesucristo dice, yo hago todas las cosas nuevas, significa mucho más que eso. Significa que las cosas viejas han pasado. Lo que está hablando aquí es del nuevo pacto. El nuevo pacto. Y las cosas nuevas son del nuevo pacto. Recuerden, el nuevo pacto es el pacto de la gracia en Cristo Jesús que hizo Dios consigo mismo en la eternidad antes de la creación. Pero no por ser el pacto eterno de la gracia significa, aunque es antes del viejo pacto del Antiguo Testamento, es el pacto que siempre es nuevo. Es el pacto que siempre es nuevo. Nunca se vuelve viejo. En este nuevo pacto, yo hago todas las cosas nuevas. En este nuevo pacto, tenemos una nueva relación a la ley, una nueva relación con Dios. Ahora somos hijos de Dios. cuando estuvimos en este, o en este primer mundo, somos criaturas de Dios. Todos los que nacen en este mundo son criaturas de Dios, creados por Dios, pero no necesariamente hijos de Dios. Pero en esta nueva, en esta, estas cosas nuevas, entramos en una nueva relación. Somos miembros de la familia de Dios. Es mi familia. Ustedes son mi familia. Ustedes son mi familia. Ustedes son mi familia más cercana a sangre. Ahí tengo familiares en la sangre que no voy a estar con ellos. No tienen el mismo amor, no tienen el mismo deseo. Dios quiera, Dios tenga misericordia de ellos y los llame. Pero mientras estoy en esta situación, esta condición, ustedes, yo sé que ustedes, los que creen, ustedes son mi familia. Me dijo, escribe, estas son palabras fieles y verdaderas. Qué agradecidos estamos de las Escrituras, que son palabras fieles. Escribe esto, dijo. ¿Has jugado, de niño jugábamos un juego que se llama, creo que se llama telégrafo, donde se ponen 20 niños en fila y el uno dice una palabra y el otro se lo sopla en la oreja del otro, y cuando llega al fin, comenzó con corazón y luego cuando llega al fin dijo león o algo así. No dice lo mismo. Bueno, esta palabra que nosotros tenemos no fue dada simplemente pasando de boca de terceros. Esta es la palabra fiel. Escribe esto. Hay un récord. Escribe estas palabras. Estas palabras son fieles y verdaderas. Damos agradecido a Dios por las Escrituras y cómo ha guardado Dios estas Escrituras a través de los siglos. Cuánto el hombre quiere, aún hoy día, cuánto el hombre quiere, escuchen, hay traducciones modernas, no las recomiendo. Me daría tristeza saber que tienen una. Porque esas traducciones modernas muchas veces son hechas por hombres escolares que no creen a Dios y no creen en la inspiración de la palabra de Dios, y porque no lo creen lo arrancan, ya no lo encuentras. Y escuchen, desde que arranques una página tira toda la Biblia a la basura. Dios es poderoso. Dios, que es poderoso para resucitar tu cuerpo de los muertos, es poderoso para ver que lo que tienes en tu mano sea su palabra, para cuidar su honor, su dignidad, su palabra. Estas palabras son fieles y verdaderas. Cree. Este es tu guía, la palabra de Dios, no lo que dicen los comentaristas. Doy gracias a Dios por los comentaristas, doy gracias a Dios por los que han escrito, los que Dios ha levantado para dar luz y entendimiento. Doy gracias a Dios, pero eso no es mi lámpara. La lámpara de tus pies es la palabra de Dios. Si no lo entiendes, pide al Señor que te dé entendimiento. Estas son palabras fieles y verdaderas. Toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil. Cada palabra es fiel y verdadera. Bueno, estas son palabras fieles y verdaderas. Y me dijo, versículo 6, hecho está. Hecho está. Hecho está. Ya me perdí en mis notas. Sí, versículo 6, capítulo, versículo 6. son fieles y verdaderas. Y en medio, escuchen esto, en medio de las palabras fieles y verdaderas, noten allá, dice, estas son palabras fieles y verdaderas, me dijo, hecho está. Palabras fieles y verdaderas, hecho está. Es decir, todo lo que Dios se propuso hacer, todo lo que Dios se propuso hacer en el tiempo, hecho está. Hecho está. Me dijo, estas son palabras fieles y verdaderas, y luego lo siguiente que dijo, hecho está. ¿Saben qué significa eso? Que Dios es poderoso para hacer lo que Él dice. Si yo te digo una cosa, con todo que yo quiera cumplirlo, puede que yo falle. Puedes decir, hermano Cody, si te dice algo, lo va a cumplir. Pero se me ponche una llanta y no puedo llegar o algo así. Me falta poder para hacerlo. Pero Dios no es hombre. Y Él tiene toda potestad, todo poder. Y lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir. Él tiene poder para hacer todo lo que Él ha querido hacer y nadie puede detener su mano, dice Daniel, y decirle, ¿qué haces? Hecho está. Dice allá, yo soy el Alfa y el Omega, las primeras y las últimas letras del alfabeto griego. Es como decir, yo soy el Alfa, perdón, la A y la Z. Yo soy la primera. Esto significa, Cristo es todo. Cristo es todo. Cristo es el principio, Cristo es el fin y Cristo es todo en medio. Cuando aprendamos eso, entonces estamos entendiendo sabiduría. Sabiduría. Yo soy el primero y el fin, el principio y el fin. Al que tuviere sed, dice aquí, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Cristo está diciendo aquí, tienes sed. Esta sed, esta palabra tuviere sed, es un continuo tener sed. Tienes sed de hambre, tienes sed y hambre de justicia. Tienes sed y hambre de justicia. Quieres conocer a Dios. Quieres ver a Dios. Si tienes hambre y sed de justicia, dice el Señor Jesucristo, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente, sin causa. Es decir, no vaya a pensar que va a hacer algo para ganarlo. Gratuitamente, sin causa, es por gracia. Yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida, el Señor Jesucristo. Yo le daré de mí mismo. Si tienes hambre y sed de justicia, ven al Señor Jesucristo. ¿Quieres conocer a Dios? Ven al Señor Jesucristo. ¿Quieres tener perdón de tus pecados? Ven al Señor. ¿Tienes hambre de perdón de tus pecados? Ven al Señor Jesucristo. ¿Tienes sed? Ven al Señor Jesucristo. Y al que venciere, dice aquí, ¿cómo vencemos? ¿Cómo vence el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que vence al mundo? Dice primera de Juan, la fe. La fe. Al que venciere. Es de otra manera de decir el que cree. El que cree. Al que venciere, heredará todas las cosas. Va a ser heredero de todas las cosas. Dios ha dado todas las cosas a su Hijo. Y si tú crees en el Señor Jesucristo, estarás con el Señor Jesucristo, está el Señor Jesucristo contigo, Dios con nosotros, y todas las cosas son tuyas. Y yo seré su Dios, y Él será mi Hijo. Pero los cobardes, ¿quiénes son los cobardes? Los que temen más al hombre que a Dios. El cobarde. No puedo venir a Cristo, no puedo recibir a Cristo, no puedo venir a Él porque tengo temor de que voy a perder mi trabajo, tengo temor que voy a perder mis amigos, voy a perder mi padre o mi madre o lo que sea. La persona va a dejar todo y venir a Cristo Jesús. Va a dejar todo y venir a Cristo Jesús. Cuando una persona haya dejado todo, va a saber que va a ganar mucho más de eso. Mucho más de eso. El que venciere heredará. Pero los cobardes e incrédulos, ellos está hablando. Estos son los abominables, estos son los homicidas, los fornicarios, los que van a dioses falsos, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Tienes hambre y sed de justicia? Ven al Señor Jesucristo, Él te dará gratuitamente. Que el Señor bendiga su palabra.